¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a Ultra Deporte. Escuchen, hemos estado muy lejos de verdad, porque bueno, a la gente que no sepa, hemos estado transmitiendo en live, en Instagram mayormente, entonces como que hemos dejado un poco la grabación de los podcasts y como que todo bien chidori, pero aquí hemos vuelto nuevamente con el Tridente Nacional. Vuelve Jimena Bendezú, volvió Piero Borda y acá su presentador Jimmy Cotto nuevamente. Y nada, bueno, estamos acá, vamos a hablar algunas cositas, bien ahí, bien chidori, como es mi palabra, para todos. La palabra ahora Jimena también que se cae de risa, pero no importa. Y nada, gente, ¿qué tal? Ahora estamos aquí. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están, chicos? Bueno, ¿no? Buenos días con todos. Siendo las 9 de la mañana, porque Jimena nos llama a esta hora para grabar. Pues también uno debe estar durmiendo, pero acá no. Acá Jimena nos llama para grabar a esta hora. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están?
Hola Jimmy, Piero, ¿qué tal? ¿Cómo están? No, nada, una vez estar aquí, o sea, una vez más estar aquí feliz en Ultra Deportes Nacional y bueno, vamos a hablar de lo que ha sido un poco el partido de Perú contra Brasil que se nos ha pasado y de la Liga Nacional que justo terminó la jornada ayer. Entonces, Alianza, U y Cristal, que los tres han tenido triunfos en esta fecha. ¿Qué tal, Piero? ¿Cómo estás tú?
Hola, ¿qué tal, Jimmy y Jimena? Un gusto volver a estar con ustedes nuevamente acá en un nuevo podcast y hablar sobre la participación de Perú en esta fecha triple, específicamente en el partido ante Brasil que perdimos por 2-0 y luego los últimos partidos de la Liga 1, ¿no? El caso Universitario y Cristal y Alianza Lima. Así que a darle con todo, a ver con esos comentarios.
Ok, señores, arrancamos el partido más importante que fue, bueno, fue lamentablemente la derrota que, bueno, como decía Piero, disculpen, en esta fecha triple que hemos tenido, nos llevamos 4 puntos amargos, que bueno, pudieron haber sido 6, pero no vamos a tocar el tema. Perdimos contra Brasil la última fecha 2-0 con goles de Everton Ribeiro y de Neymar. Errores no puedo crucificar un jugador, pero yo creo que en este lado Santa María tuvo mucha responsabilidad, el 70% casi del gol, para poder que hayan llegado los goles de Brasil. Una defensa que Callens estuvo perfectamente bien parado, López también estuvo por las bandas, un poco el centro que se dejaba dominar por partes, ¿no? Estadísticamente en el partido completo, o sea, como sacaron las estadísticas y todo eso, bueno, mayormente de la gente y de todos, el 59% fue para Brasil el balón y 41% para Perú, entonces Perú no salió tan decidido, tuvieron pocos remates al arco los brasileños, pero igual subieron la eficacia y los errores nos costaron a nosotros y lamentablemente Perú ya se está como que, no sé si vamos a sacar la calculadora todavía, pero lo importante es que estamos ahí, ¿no? Estamos peleando por las cosas que tenemos que merecer en este partido. Y bueno, ir a Qatar creo que es lo mejor, ¿no? Y lo más lógico, pues. ¿Qué tal, muchachos? ¿Ustedes qué dicen acerca del partido que lamentablemente perdimos contra el más chongo de Sudamérica, fue Brasil?
Sí, Jimmy, como decías, bueno, definitivamente ganarle a Brasil o intentar hacerle el par era una tarea bastante complicada por cómo había jugado Perú contra Venezuela, que siendo Venezuela uno de los equipos de la tabla, Perú no la pasó nada bien al final del partido. Entonces, creo que iba a ser un partido bastante duro. Y bueno, de hecho, yo justo en estos días después del partido de Perú, creo que el fin de semana, porque estamos lunes, cuando estamos grabando esto. Vi un análisis, o sea, vi unos comentarios que hizo un periodista o sea, se llama Franco Lostaunao, y vi que decía que probablemente o sea, que nosotros no podíamos echarle la culpa totalmente a Santa María, porque probablemente sí, el primer gol es culpa de Santa María porque dejó, o sea, perdió la pelota en una zona bastante riesgosa. Pero él pensó que le iban a cobrar la falta y al final no se la cobraban porque igual el árbitro no estaba cobrando ese tipo de amonestaciones, entonces no, no sé, era un 50-50. Pero él hablaba más que todo que cuando Perú tenía la pelota e intentaba como ir al área rival, como que siempre Brasil estaba bien parado, siempre tenía sus dos líneas de cuatro bien establecidas. Y literalmente sí se puede ver como que son como dos líneas paralelas que están ahí en la defensa. Y dijo de que probablemente eso también le hacía daño a Perú, porque en el partido, cuando Perú tenía la pelota e intentaba, o sea, meterse, esas dos líneas defendían tan bien que no le daba opción a Perú a que tuviera como que no sé, alguna jugada peligrosa. Y que eso era más peligroso porque si perdía la pelota, Brasil lo encontraba mal parado a Perú en la defensa. Entonces, y bueno, también las individualidades de cada jugador, ¿no? Algunos, bueno, la mayoría se puede decir que la mayoría del plantel de Brasil probablemente tenga mejores características futbolísticas que el plantel, que los jugadores peruanos, ¿no? Entonces ahí las individualidades se notan mucho ya al momento de tratar de entrar por, no sé, Advíncula por el lado de derecho y no lo sé, también Marcos López por el lado izquierdo, ¿no? ¿Tú qué opinas, Piero?
Y justamente en este partido ante Brasil, creo lo más rescatable es que es la consolidación de Marco López y Alexander Calles en la zona defensiva. Después, Anderson Santamaría no ha convencido, creo yo, ¿no? Y aún se sigue buscando como que una dupla de centrales, ¿no? No funcionó mucho el de Zambrano con Abraham, el de Araujo con Abraham tampoco funcionó. Y ahora el de Callens con Santamaría. Creo yo que Callens sí se debería quedar bien ahí en la defensa, pero Santamaría sí debería ser cambiado o por Zambrano. Por ahí no sé, quizás se me ocurre la idea de poder convocarlo para la fecha de octubre a Dulanto, que está disputando la Champions League y también se ha consolidado en la defensa de su equipo. Entonces, habría que probar, ¿no?, con él, ya que Araujo recién está teniendo continuidad con su equipo, que ahora está jugando segunda división de los Países Bajos. Después, sí, como lo mencionaba Jimena, la línea defensiva de Brasil, bien parado la línea de cuatro, con Militao, con Alexandro, con Danilo y con Verísimo. Entonces, ahí sí, no dejaban pasar a nadie, la Padula no apareció en el partido. Carrillo trató de hacer unas cuantas cosas, pero tampoco llegó a aparecer en el partido ante Brasil, ni Cristian Cueva tampoco, ¿no? Y por ello también fue cambiado a los 45 minutos, ¿no? Creo que solo recuerdo una llegada al arco, que fue el tiro de Marcos López, que iba a ser un golazo, pero el arquero Weverton lo sacó. Así que, nada, Perú debe mejorar. Ahora se viene una fecha triple en octubre, que es una de las más complicadas, porque sí o sí tenemos que sumar mínimo 6 puntos. Y es ante Chile acá en Lima, ante Bolivia ahí en La Paz, que es un rival complicado porque Bolivia en altura juega distinto cuando juega de visita. Y en la Bombonera con Argentina. Entonces, son rivales duros que sí o sí tenemos que vencer. Chile no pasa un buen momento, así que deberíamos aprovechar. Tampoco viene con Arturo Vidal, que es el que está suspendido, mientras que Perú solo tiene suspendido a Christopher González. Entonces ahí hay que aprovechar, a pesar de las figuras que tiene Chile, ¿no? Alexis Sánchez, Eduardo Vargas, entre otros jugadores. Pero Vidal, recordemos que fue el jugador que nos metió los 2 goles en la derrota acá en Lima en el mes de octubre, noviembre del año pasado también. Después, y ante Bolivia, tenemos que tener cuidado, obviamente, con Marcelo Martins, que es el goleador del campeonato hasta el momento con 8 goles, si no me equivoco. Y ahí Bolivia se hace fuerte, uno que está en altura y otro que todavía tiene a su goleador vigente. Y Argentina, bueno, Argentina, ¿qué podemos decir? Argentina es el país que salió campeón de la última Copa América ganándole a Brasil, ¿no? Entonces, entonces ahí habría que vencerles, hacerle la pelea, ¿no? Vencerle quizás, uno nunca sabe lo que puede pasar en el fútbol, pero por ahí podríamos rescatar un punto, ¿no? Quién sabe. La cosa es llegar bien luego del partido ante Chile y Bolivia, ¿no? Eso es lo que pienso.
Correcto, pero como tú mencionabas, era muy importante todo lo que habíamos pasado, ¿no? Literalmente tuvimos que aprovechar los 3 puntos acá contra Uruguay, que sí se pudieron llevar. Después tuvimos que aprovechar los puntos contra Brasil, al menos un empate, pero lamentablemente por errores sistemáticos en defensa y en los planteamientos fue muy difícil. Pero bueno, así del fútbol y nada. Ahora vamos a hablar de la poderosísima Liga 1, la grandísima Liga 1, la que le encanta a todo el mundo, especialmente Jimena Bendezú, que es fanática de la Liga 1, fanática de todo lo que está pasando aquí. Y vamos a hablar justo de un partido que para mí marcó la nueva era, el comienzo de algo nuevo para el cuadro crema Universitario de Deportes. Supo ganarle al Club San Martín por 2-0, con goles de Luis Urrutia y Thiago Contoro, que entró casi al final, pero metió. Este es el regreso del técnico más esperado y, bueno, más aclamado también por todos, creo, ¿no? Mi estimado Goyito, Gregorio Pérez volvió a adoptar Bueno, el buzo de crema, pero eso es lo importante para ver que todo ya marcha mejor en el club, marcha para diferentes cosas con buen ánimo. Y nada, los cremas supieron sacar 3 puntos importantes que le ayudan a sumar también, eso no, no hay que olvidarnos de eso, que les ayuda a sumar. Universitario actualmente en el clausura está en el puesto 8 con 14, igual no está ahí, ¿no? Pero de todas maneras Universitario ha vuelto a sumar, es otra cara, un nuevo inicio para el club crema, esperemos que siga así, porque ya sabemos que Universitario tampoco venía de una buena racha de victorias. Pero nada, ¿qué comentario, Jimena, sobre este partido, Pierito?
Nada, Jimmy, solamente que creo que la U en el acumulado, creo que está en puesto 4 por ahí, o sea que entraría a zona de Libertadores, me parece. Entonces, bueno, no, entonces por ahí también está bien, igual todavía faltan algunas fechas para que termine el torneo, pero creo que tal vez con la llegada de Goyo vaya por un buen camino. Hablando más del partido de la U, a mí me pareció un partido bastante, bastante bueno a lo que venía jugando en comparación a los otros cuando estaba el profesor Ángel Comiso. Y creo que probablemente también se vieron algunos jugadores que no habían resaltado mucho. La U rompe una racha de creo que 3 partidos sin ganar o 4 partidos sin ganar por ahí. Entonces creo que volver a la victoria también les da confianza a los chicos. Y ayer también mencionaron que el jugador del partido era Urruti, y de hecho eso se cuestionaba mucho porque creo que Urruti había, eso se cuestionaba mucho porque me parece que Urruti no había venido haciendo un buen papel, de hecho es el segundo gol que tiene en el torneo, entonces por ahí probablemente el equipo y la hinchada espera más de él, no de él como delantero. Y también, bueno, hablar de Alex Valera, que él sí actualmente no viene pasando por un buen momento, porque había perdido, no viene teniendo goles, y tampoco ha sido convocado a la última fecha de las eliminatorias. Entonces, por ahí viene pasando una racha bastante mala. Ayer justo también se falló un penal que le dieron. Entonces, por ahí creo que no viene teniendo un buen momento, ¿no? Y de hecho, también hablar de creo que es el segundo partido que juega Thiago Cantoro, que marcó gol, que de hecho entró pocos minutos, pero a causa de un buen pase de Guarderas. Bueno, Cantoro pudo definir, ¿no? Al principio no le salió, pero luego la metió como sea. Entonces, creo que por ahí la U ha venido haciendo, bueno, este fin de semana le ha ido bien, y bueno, esperemos que siga así, ¿no? Porque es un club que la viene pasando bastante mal con respecto a todo, respecto como que problemas administrativos, problemas de comando técnico y también el plantel, ¿no? Que vienen algunos jugadores lesionados, es el caso de Novik, también me parece que Alex Zúcar también está lesionado, entonces creo que por ahí hay que esperar a que le vaya mejor en las siguientes fechas, ¿no? A ver si se puede meter a una zona de, o sea, una zona de clasificación directa a la Libertadores, aunque está un poco más complicado porque tendría que sacar como, o sea, tendría que ganar la mayoría de los partidos que les quedan, pero bueno, nada es imposible, ¿no? ¿Qué opinas tú, Piero?
No, sí, la U sacó un buen resultado el día de ayer ante la San Martín del profe Pajovic, que ya lo conoce a Gregorio Pérez. Justo había visto un comentario de Pajovic el día de ayer que decía, tiene 63 años, ya hay que poner en contexto la edad, mientras que el profe Gregorio tiene 73. Y Pajovic señalaba que ya lo conocía en Uruguay a Goyo porque lo había entrenado. O sea, Goyo Pérez había sido su entrenador de Pajovic. Ahora sí, volviendo al partido. Repasando justo la tabla del acumulado de la liga, Cristal está en primer puesto con 42 puntos y un partido menos. Ha jugado 18 partidos, los demás tienen 19. Alianza Lima está en segundo lugar del acumulado con 40 puntos. Ellos dos estarían hasta el momento clasificando a zona directa de Copa Libertadores. Y luego hay una distancia considerable de 10 puntos del tercer lugar hacia abajo. En el tercer lugar está la César Vallejo con 30 puntos. Y en cuarto lugar está la U con 29. Recordemos que a Universitario se le, se le descontó un punto por deudas que tenía, ¿no? Después, en quinto lugar, sorprendió porque UTC en el torneo Apertura, o en la fase 1 ahora, había tenido, estaba por entre el puesto 14 y el puesto 16. Sin embargo, ahorita con la llegada del profe Mario Viera, ha llegado y ha escalado hasta el puesto número 5 con 28 puntos. Es decir, esa zona entre Copa Libertadores, la fase previa de la Libertadores y zona de Copa Sudamericana, está bastante peleado. ¿Por qué lo digo? Porque Manucci en el puesto 6 también tiene 28 puntos. Y por diferencia de goles, que es más uno, se encuentra en el puesto 6, pero también es Sudamericana. En el puesto 7, Melgar con 27 puntos. Y en el puesto 8, Cienciano con 27 también. Y abajito, dándole pelea, está Ayacucho. Ayacucho tiene 27 puntos también. Sin embargo, Ayacucho, por diferencia de goles, por el momento no entra a una copa sudamericana. Pero ojo que aún faltan, ¿no? No sé, creo que faltan 7 fechas, si no me equivoco. Sport Boys en el puesto 10 con 26 puntos. Se recuperó muy bien el cuadro chalaco, eso hay que resaltarlo, ya que la temporada pasada y temporadas anteriores siempre estaba terminando en los últimos puestos, ¿no? En el puesto 15, 16, salvándose a la justa del descenso. Sin embargo, ahorita está en los 10 primeros puestos y por ahí dándole pelea para clasificar una sudamericana, ¿no? Desde el puesto número 3 hasta el 10 están simplemente, hay una diferencia de 4 puntos. ¿No? Vallejo tiene 30, la U 29, UTC 28, Manucci 28, Melgar 27, Cienciano 27, Ayacucho 27, Boys 26. De ahí viene Cantolao con 23, ¿no? 3 puntitos también. Y de ahí viene Municipal con 21, la San Martín con 21, Alianza Universidad de Huánuco con 21, Sport Huancayo con 19. Sorprende lo de Huancayo porque la temporada pasada había hecho una muy buena campaña. Y acá viene la parte que nadie le gusta, ¿no? La zona de descenso. Alianza Atlético de Sullana tiene 17 puntos y por el momento está en zona de repechaje. Es decir, el puesto 16 de la Liga 1 va a jugar el repechaje con el segundo puesto de la Liga 2 para ver quién permanece en la primera división del fútbol peruano. Mientras que en el puesto 17 está Cusco con 16 puntos, que tranquilamente puede salir de esa zona, y Binacional en el último puesto con 15. También muy peleado la zona de abajo. Entre Binacional hasta Municipal son 7 equipos los que por ahí podría moverse la tabla, ¿no? Y en cuanto a la fase 2, la tabla, Alianza Lima es primer lugar con 24 puntos. Melgar tiene 18, que es el segundo. Es decir, hay una diferencia de 6 puntos entre Alianza Lima, que por el momento se estaría llevando a la fase 2, ya que ha sacado una diferencia de 6 puntos. Melgar, segundo con 18, Cristal tiene un partido menos, pero también tiene 18, UTC, Manucci, Boy, Municipal, la U, que acaba de jugar ayer, está en el puesto 8 con 14 puntos. También es diferencias así nomás de unos cuantos puntitos, ¿no? Pero igual, en cuanto volviendo al tema de Universitario, se ha recuperado muy bien. Es su tercera victoria en esta fase 2, tiene 2 derrotas nomás, pero creo lo que le ha jugado en contra ha sido los empates, tiene 5 empates, es por ello que no ha podido sumar tanto. El regreso de Goyo Pérez ha sido una pieza clave para el rendimiento de la U el día de ayer en cuanto a Luis Urruti, que no se le veía de esta forma desde que inició este año, ¿no? Y ahora con Goyo puede volver nuevamente a su mejor nivel que lo tenía el año pasado. La defensa muy bien, esa línea de 4 entre Cabanillas, Corso, Quina y Alonso, jugando adelantados y siempre a la presión, ¿no? Jugando rápido. En el mediocampo muy bien, me gustó lo de Barreto. Y después Valera, que hasta el momento no aparece con goles, también tiene que quitarse la sal como Betoto, pero por el momento no se le está dando a Valera, ¿no? Y esperemos ya que pueda marcar, porque es el 9 titular. La gente lo pedía porque no querían a Enzo Gutiérrez. Lo pusieron a Valera, pero no está rindiendo como tal. Y tranquilamente podría volver Enzo Gutiérrez al titularato de la U. O por ahí probar con Cantoro, ¿no? Que justamente el día de ayer marcó su, Marcó su primer gol en la primera división, en profesional. Thiago Cantoro es su primer partido, se podría decir, con la U, porque había tenido 10 minutos apenas en el partido de la Copa Bicentenario ante Deportivo Copsol. Y este partido jugó 5 minutos y en 5 minutos metió su primer gol con la camiseta crema, ¿no? Hijo del recordado jugador también Mauro Cantoro. Después, ¿qué más? Muy bien la asistencia de Rafael Guarderas, ¿ah? Sí, los minutos que entró jugó muy bien Guarderas, así que también podría volver a su nivel con el profe Boy. Se ha visto un cambio en el equipo y eso es muy agradable con apenas una semana de trabajo. Así que ahora el rival que se le viene para la U es, déjame confirmarte, creo que es Cusco, a ver. No, Municipal. Municipal es el rival del domingo 19. Así que Municipal también que viene de vencer a Alianza Universidad. Ahí el profe, cuadro crema tiene que seguir ganando, ¿no? Porque ahí se le vienen rivales como Alianza Universidad de Huánuco, que también no la pasa muy bien. Sport Huancayo, que tampoco la pasa muy bien. Entonces, tranquilamente ahí podría, ganando sus 3 encuentros, sacaría 9 puntos. De ahí viene la César Vallejo, que es el rival difícil, más complicado que tiene, creo yo. De ahí viene los que están peleando abajo, Binacional, la penúltima fecha ante Cusco y la última fecha cierra con Melgar. Podría ser una fecha decisiva contra Melgar. Así que, bueno, eso, ¿no? Universitario ahora tiene que pelear por clasificar a una Copa Libertadores o a la Sudamericana, pero en torneo internacional tiene que estar la temporada que viene, muchachos.
Sí, como dije justo, Piero, algo muy importante en todos los sentidos de la palabra para ver el cuadro quema, el avance, ¿no? El regreso de Goyo para poder salir adelante y ver muchas cosas más en lo que va a ser el torneo, de verdad. Bueno, mi familia, que son hinchas crema, yo soy el único criancista, están alegres, están contentos, están felices. Así que nada, bueno, esperemos los mejores deseos, ¿no? A mi estimado Club de los Amores Cremas ahí, ¿no? Y ahora vamos a otro club. Bueno, vamos con el actual campeón de la Liga One, de la Liga 1, de la poderosísima Liga Peruana que saca cara por todos nosotros. Sporting Cristal le supo ganar 5-2 a Alianza Atlético. Bueno, un partido que literalmente fue estuvo más lleno de penales que otra cosa, porque Martín Tábara, Hiro de Návila, Christopher González marcaron a punta de penales, 3 penales para el cuadro de Sporting Cristal. Un partido que, bueno, se definió desde los 11 pasos, así que bueno. De ahí vamos con Marcos Riquelme, que también marcó. Hiro de Návila marcó los 64 para sentenciar todo el partido, y bueno, nada más que decir. En estadísticas vemos que Sporting Cristal tuvo 12 remates al arco y Alianza Atlético tuvo 11. 7 remates directos para los rimenses, 2 para Alianza Atlético, y bueno, en posición del balón, 64 para Cristal, 36 para Alianza Atlético. Un partido que bueno, como se ve, Alianza Atlético va a luchar el repechaje posiblemente sobre esta temporada para ver si se queda o no, o desciende, ¿no? Pero bueno, son partidos que van a estar muy importantes, muy, muy, muy pegados. Igual en la tabla de clausura no le va muy bien a Alianza Atlético. Ahorita está como puesto 16 con 8 puntos. Sporting Cristal está como tercer lugar con 18, igual que Melgar, pero la diferencia de goles, ¿no? Así que vamos a ver cómo va el partido de esta temporada y este año, ¿no? ¿Qué opiniones, chicos, acerca del partido?
Sí, Jimmy, como mencionas, bueno, ¿qué se puede esperar de Cristal? Es el actual campeón de la Liga 1, ha ganado la Copa Bicentenario, entonces creo que ahorita Alianza, que está haciendo la pelea, que está haciéndole la pelea en los primeros puestos, tanto del acumulado como en el clausura, creo que es un equipo que siempre rinde, ¿no? Es un buen equipo, tiene un buen plantel, o sea, tiene una idea de juego muy clara, y creo que más que todo también, o sea, jugadores en sí, como individualidades, porque por ejemplo, el primer tiempo fue muy cortado. Por ahí escuché que habían como 23 faltas por ahí, y una de ellas fue penal. Entonces, creo que ha sido un partido bastante cortado, pero Cristal ha sabido sacar provecho de eso, ¿no? Porque al final termina ganando 5-2 y sentencia el partido completamente. También el hecho de que volvió Marcos Riquelme a jugar con Cristal, ¿no? Que venía de una lesión, y bueno, también se le dio y marcó un gol por ahí, entonces, y creo que también le cobran el penal, ¿eh? Y no, me parece que no, pero marcó un gol por ahí, y bueno, nada mejor que regresar y debutar con gol, ¿no? Bueno, o sea, también por el lado de, salió lesionado Tábara. Tábara salió lesionado y por ahí vi que, y leí que por ahí iba a tener una operación a la rodilla, me parece, algo por el estilo, porque había sido muy fuerte su caída. Literalmente creo que todo el cuerpo del jugador de Alianza Atlético cae sobre Tábara. Entonces salió lesionado, salió llorando del campo y de frente se lo llevaron a una ambulancia a la clínica o al hospital, ¿no? Creo que ha sido un partido bastante bueno. Creo que Cristal también por ambas bandas ha sabido superar bastante bien. Más individualidades por parte de los jugadores también que el plantel en sí. Y de hecho, el primer gol de Alianza Atlético llega porque justo ocurrió lo de Tábara y todo hubo ahí como una confusión. Creo que los agarraron como medio fríos a los de Cristal, porque todo el mundo seguía con lo de Tábara y bueno, no llega el primer gol de Alianza Atlético, que fue de un cabezazo, si mal no me equivoco. Entonces, pero al final Cristal supo mostrar superioridad, ¿no? La superioridad que tiene sobre la mayoría de los equipos de la Liga 1, ¿no? Entonces, por ahí va en un buen camino y peleando la punta, como ha sido los últimos años, ¿no? ¿Qué opinas tú, Piero?
No, sí, Cristal es uno de los equipos más fuertes que tiene el campeonato. Por algo ha llegado también hasta cuartos de final en Copa Sudamericana y ahora aquí en la Liga 1 también, ¿no? Es uno de los equipos más complicados de vencer. Marcó 5 goles, 3 de penal. Creo que es un poco raro, ¿no? Ver 3 goles de penal en un mismo partido, que lo convirtió Tábara, que justamente lo dice, salió lesionado por una fractura en la rodilla, no me acuerdo bien el nombre ahorita. El otro lo marcó Irven Ávila y después el último penal lo marcó Canchita González a Lopanenka, ¿no? Después, ¿qué más? Marcos Riquelme también marcó un buen gol de fuera del área, un golazo. Le salió por fin, ¿no? Le salió una, ya que no se le estaba dando nada al delantero argentino, la gente pedía a Herrera, pedía que lo saquen ya. Pero al menos esperemos que con este gol, esta ha sido la fecha de que los jugadores están sacando la sal, ¿no? Le ha pasado a Riquelme, le ha pasado a Betoto, en la U a Urruti, que viene marcando por segunda fecha consecutiva. En Alianza, ¿quién ha marcado? A ver, el Zorrito Aguirre, se podría decir, ¿no? No, no sé, porque Farfán también marcó la fecha pasada y el otro fue Olín Mora, ¿no? Zorrito podría ser, ¿no? Pero volviendo a Cristal, jugaron muy bien, se demostró su superioridad ante Alianza Atlético de Sullana, que por el momento, como ya lo mencionamos hace unos minutos, se encuentra en el puesto 16 de la tabla acumulada y estaría peleando el repechaje, ¿no? Igual, si vuelve a perder y Cusco Binacional gana sus partidos, tranquilamente puede caer a la zona de descenso y podría descender directo a la Liga 2. Después, ahora Cristal tiene que pelear por mantener el primer lugar o los primeros lugares, ya que Alianza Lima le está pisando los talones, como se diría. Y en esta fase 2, le ha sacado, tiene 6 puntos de diferencia. Alianza Lima le ha sacado 6 puntos de diferencia a Cristal, pero ojo que Cristal tiene un partido menos, ¿no? Entonces, por ahí la distancia se podría reducir a 3. Después, nada, Canchita González muy bien, Gilmar Lora también consolidándose en la defensa rimense. Y en general el plantel de Cristal es muy, muy bueno, ¿no? Ahora todavía ojo que no está Jover, ¿no? Con Jover podría mejorar la delantera de Cristal.
Claro, bueno, justo estamos viendo todos estos partidos que son muy importantes para la liga. Jimena se mata de risa porque siempre decimos la pobrecísima de liga peruana. Ella no le encanta, pero Piero y yo siempre le metemos el harto chocolate como siempre,
Okay.
¿sí o no?
Jimena está distraída ahí con el celular,
Y está con el
está
celular.
chateando.
Me parece una falta de respeto, Jimena Bendezú, que estés con el celular en plena grabación. Me parece una falta de respeto, de verdad, para toda
No,
la
no,
gente. Para toda la gente
chicos,
que nos
no
escucha,
estoy con
díganle,
celular.
escríbanle en Instagram de Jimena Bendezú, escríbanle, Jimena deja el fono. El hashtag de esta semana de Ultradeporte va a ser Jimena deja el fono. O sea, porque me parece una falta de respeto que Piero y yo estemos acá temprano. Hemos levantado, si no, Piero ha tenido cosas que hacer y está levantado tempranito. No, ni siquiera ha tomado desayuno el hombre, yo tampoco, pero bueno, Jimena no valora nuestro esfuerzo, no nos valora, de lo malo. Así que nada, no,
no puede ser. No puede ser. Yo les pasé el link.
No, mentira. Jimena siempre un amor con nosotros. Y ya bueno, ahora terminamos hablando del que se aproxime, posiblemente sea campeón de esta liga, de esta temporada. El club de los amores, el club que sacó la camiseta morada que cuesta más que mandaba a hacer. Pero se da bonita la camiseta, está bonita la camiseta blanquimorada del equipo de Alianza Lima, que supo ganar la binacional ajustando con el último gol del 10 de la calle. Con el gol de Jefferson Farfán, que volvió, y también el Zorrito Aguirre también ya volvió al gol después de tiempo, ¿no? Recordemos que Zorrito Aguirre y Farfán eran juntos, canteranos también en el cuadro de Alianza Lima, y anteriormente, cuando Farfán jugaba antes de irse al extranjero, antes de irse al PSV Eindhoven. Así que es importante este resultado, que bueno, Oslin Mora marcó los 76, Wilmer Aguirre los 93, y Jefferson Farfán el 10 de la calle marcó los 96. Binacional empezó ganando bien, empezó con a los 3 minutos ya tenía con Marlon de Jesús un primer gol, Andy Polar a los 6, entonces Binacional ya estaba como que 2-0, recién el gol de Mora llegó al segundo tiempo a los 76, ya se finalizaba el partido, decían que ya todo acá acabó, ya se murió todo. Wilmer Aguirre sacó en los 93 un golazo, y Farfán obviamente el tiro libre que dejó parado a Raúl Fernández, que para mí fue espectacular. Alianza Lima se aproxima como, bueno, posible candidato a ser campeón de esta parte de clausura, y posiblemente juegue la final contra Sporting Cristal para definir el campeón del torneo en general. ¿Qué opinan de gente acerca del partido?
Sí, el partido de Alianza Lima binacional que salió muy bien. Nuevamente se le encontró en buenas condiciones al 10, Andy Polar, que la rompió cuando jugaba en Juliaca, pero acá cuando el torneo se hizo en Lima ya no estaba apareciendo mucho. Sin embargo, ayer volvió a ser ese Andy Polar que la gente pedía, ¿no? Después, muy bien Marlon de Jesús, el delantero de este equipo de Puno, ¿no? Y se adelantó en los primeros 10 minutos, no más creo, ¿no? En 10 minutos ya le ganaba 2-0, mantuvieron así muy bien el resultado todo el segundo tiempo. De ahí empezaron a caerse en los minutos finales, en los últimos 20, 25, con el gol de Oslin Mora. De ahí entró el Zorrito, que prácticamente les dio el empate. Y ya sobre la hora, Jefferson Farfán, como dice Farfán en su celebración, ¿no? ¿Quién más? ¿Quién más? Y apareció la foquita ahí, pidiéndole a todos que dejen de hablar de él, ¿no? Diciendo, please. Ahí está, es la foquita. Apareció el 10 de Alianza Lima, el capitán, el jugador referente que tiene el equipo blanquiazul, y nada, nuevamente dándole la victoria. La fecha pasada también justamente Farfán le dio la victoria, y ahora con un golazo de tiro libre le vuelve a dar los 3 puntos a Alianza Lima. Muy bien el equipo. Creo yo que la defensa en el primer tiempo salió distinto jugando, porque se probó con 2 cambios, que era Gallardo y con el chico Moyano, que justamente en el segundo tiempo, terminando nomás los 45, y venían cayendo 2-0, y el profe Bustos decidió colocar la nueva defensa, que ya era la que venía jugando siempre, ¿no? Que era por la banda derecha con Oslin Mora. Entonces ahí jugaron muy bien, dentro el Pájaro Benítez, entró Arley, y en sí Alianza Lima está jugando muy bien, salvo con Aldair Rodríguez, que hasta ahora no se le da el gol, ¿no? Marcó un gol nomás en su debut, que creo fue un gol así a la... que fue suerte, ¿no? Porque prácticamente era el gol de Barcos, pero le robó, y ya los créditos fueron hacia él, ¿no? Pero después no apareció mucho. Sí está dando buenos pases, participando en las jugadas, pero un delantero lo que tiene que hacer es marcar gol, cosa que hasta el momento no está sucediendo con Aldair eso. Esperamos que se le pueda dar, ¿no? Se le pueda abrir el arco a él, a Valera, porque son dos jugadores que necesita la selección, porque Guerrero no es prácticamente eterno, ¿no? En la selección, La Padula también tiene 31 años, es decir, no es que lo tengamos para 10 años más a La Padula. Y después, ¿qué otro delantero tenemos? Ruiz Díaz, que Raúl hasta el momento lamentablemente no se consolida con la selección, a pesar de que la rompe su club. Y después, ¿quién más? Está Valera, está Zúcar, Matías, Aldair, Ormeño.
¿Tú crees que Ormeño vuelva? ¿Lo traigan nuevamente?
Ormeño, yo pienso que podría volver, no lo sé, pero no está que le va muy bien, que digamos que no es su club, ¿no? También no está marcando muchos goles también. Pero eso más que nada, ¿no? En el torneo local, Aldair Rodríguez y Valera son dos jugadores que tienen que volver al gol y consolidarse en esa parte delantera para que puedan ser considerados en la selección, ¿no? Eso sería todo lo que tengo que decir, muchachos.
Ahora, Jimena Mendizábal, ¿qué puedes decir de Cuadro Blanquiazul, Jimena? ¿Qué podrías decirnos de Alianza Lima? Un club que está destacando mucho, de verdad.
No, sí, creo que la buena racha que tiene Alianza, bueno, es innegable, ¿no? Es ahorita probablemente uno de los equipos más fuertes junto con Cristal. Bueno, pero Cristal siempre, desde los últimos años. Pero de hecho, mucho se hablaba porque, o sea, Alianza Lima estaba en la segunda división, pero luego por justicia, el TAS estuvo en, ahorita disputa la primera división, pero es un equipo que probablemente del año pasado de estar en descenso este año probablemente salga campeón en la Liga 1, entonces eso es bastante sorprendente porque es un cambio radical, tanto también a nivel, o sea, como comando técnico, también como a nivel de los jugadores, ¿no? Y bueno, esta semana ha sido un triunfo, ¿cómo decirlo?, agónico, porque de lo que iban perdiendo, a los menos de los 5 primeros minutos de partido, creo, o sea, literalmente marcaron goles a los 3 y a los 6 minutos del partido, luego logran voltearlo en los últimos 15, entonces es probablemente ha sido probablemente el partido más emocionante de la fecha, ¿no? Y bueno, siempre suelen decir de que probablemente la U, o sea, la mayoría de las veces siempre hace esos partidos, pero lo que ha hecho Alianza este fin de semana ha sido, a mi parecer, ha sido impresionante, ¿no? Y con Jefferson Fafán, que mucho se decía de que la gente lo estaba retirando ya del fútbol, que decían de que ya no iba, que ya no debía jugar, que mejor se vaya, que le daban como que 10.000 años de recuperación, y no, desde que ha llegado hace como 2-3 fechas, ha marcado los goles importantes de Alianza, ¿no? Entonces es un jugador que probablemente siempre te va a rendir, y como dice Piero, creo que probablemente se esté ganando un poco la convocatoria, ¿no? A la próxima fecha triple, porque como justo mencionó Piero, hay delanteros que probablemente no estén todavía de la talla como para disputar torneos como internacionales o partidos internacionales de Perú. Entonces, creo que por ahí la Foquita sería una buena opción, ¿no? Es un jugador muy determinante. También Barcos, que me parece que mete el centro para el segundo gol, creo. Pero bueno, Barcos también es un jugador que siempre rinde. Entonces es bastante beneficioso para Alianza. Creo que ha sido el mejor jale de la temporada, entonces por ahí tiene un buen camino, ¿no? Y esperar también de que la parte de arriba de la tabla se ponga interesante, ¿no? Para ver si es que probablemente se repite lo de Alianza Cristal en los primeros puestos, o también la U por ahí que está peleando, que está más lejos, a 10 puntos por ahí, pero mientras más competencia, mientras mejor estén los equipos que son más como, no sé si líderes, pero los equipos que son los más representativos de Perú, mientras mejor esté y mientras mejor esté la competencia, mejor va a estar también la Liga 1, ¿no? Porque esos equipos van a dar competencia a los equipos que no tienen tanto renombre en estos momentos, ¿no? Los que están al final de la tabla siempre se van a esforzar por darle la pelea a los representantes, como a los íconos. Entonces, mientras mejor estén los equipos, va a haber más competencia y probablemente vaya subiendo de a poquitos el nivel de la liga. Entonces, nada, eso es lo que tenía que decir con Alianza, y esperemos que tal vez los tres grandes de Perú se metan a un torneo internacional, ¿no? Si es la Libertadores, muchísimo mejor. Entonces, nada, esperar a la siguiente fecha para ver contra quién le toca. Pero ¿sabes contra quién le toca a Cristal y Alianza en la siguiente fecha? Por casualidad.
A Cristal le toca UTC y Alianza
contra Cusco FC.
Alianza Cusco.
Cusco, Corinthians Cusco.
Y ahí está su rivales.
El viernes 17 le toca Alianza contra Cusco a las 3:30.
Y el viernes también le toca Cristal contra UTC y Universitario cierra el fixture el domingo contra Deportivo Municipal. Así que no se olviden, gente, hay partidos importantes. Hoy también arranca la Champions y el capítulo se va a subir hoy día, así que vamos a ver eso. Pero en el bloque internacional eso se verá después. Y la gente, creo que esto ha sido todo por este fin de semana, bueno, por el día de hoy, para iniciar esta buena semana. Bueno, ha sido para mí un placer estar nuevamente con el Tridente Nacional, con Jimena, con Piero, y nada, pues para mí es un encantado de estar acá nuevamente. ¿Algo que tengan que decir a los chicos, gente, para que antes de despedirnos?
No, nada, Jimmy, que nos vayan a seguir a nuestras redes sociales y bueno, que gracias por quedarse hasta el final del podcast, ¿no? Y que nos vayan a seguir a redes sociales y que sigan también nuestro contenido, que subimos contenido ahí bastante seguido. Pero tú.
No, nada, agradecer a la gente que se ha quedado hasta el final a escucharnos y ya nos estaremos viendo la próxima semana en un nuevo podcast de aquí hablando del fútbol peruano y de la poderosísima, la mejor liga, la
La
más
que tiene
hermosa, la
harto
más
chocolate,
linda.
harto chocolate.
Sí, la más linda,
La más
la que
bella.
reparte más chocolate en todo Sudamérica,
Exacto.
la hermosa liga peruana.
La mejor liga que la nuestra. Y nada, gente, bueno, ahora sí, nos vamos, nos retiramos. Agradecido siempre con el de arriba y como decía mi tío de Cuto Guadalupe, la fe es lo más lindo de la vida. Un abrazo enorme para ustedes. Sigan nuestras redes sociales, no se olviden de escucharnos. Y nada, un placer para mí estar nuevamente con todos ustedes y que nos escuchen. Y nada, un abrazo. Chao, chao.